Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Y aquí estamos muy, pero muy felices de reencontrarnos con todos y todas en este jueves 14 de marzo del 2019 en A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Siendo las 11 de la mañana con 4 minutos, estamos en vivo y en directo desde Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl. Nos puede encontrar también con imagen y sonido en Facebook Live, ahí en el Facebook de Facultad de Odontología, Universidad de Chile. Les saluda como cada jueves Cecilia Espinosa Cortés, dando la bienvenida a todo el campus. Doctora Eloísa Díaz, ex Campus Norte. Nos vamos a ir acostumbrando ya a nombrar de esta manera al campus que reúne a la Facultad de Medicina, a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, a nuestra Facultad de Odontología y también al Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. También saludamos como cada jueves a todo el personal de salud que trabaja en el barrio sanitario de La Chimba y en la comuna de Independencia. Y nos referimos al Hospital San José, al Hospital Roberto del Río, al Instituto Nacional del Cáncer, al Instituto Psiquiátrico, al Servicio Médico Legal y también al Servicio de Salud Metropolitano Norte. Todas estas instituciones están trabajando día y noche, las 24 horas, 24/7, por la salud de los chilenos y las chilenas. Como cada jueves también, queremos invitar a toda la parrilla de actividades que cuenta la Facultad de Odontología, como por ejemplo a los odontólogos y odontólogas, a conocer los cursos y programas de Odonto Chile, Odontología y Capacitación. Vamos a partir invitándolos al Diploma en Diagnóstico de Anomalías Dentomaxilofaciales. Diagnóstico de Anomalías Dentomaxilofaciales, que se inicia el 15 de abril. Y también al curso de Odontología para la Primera Infancia, que va a arrancar el 22 de abril. El correo de informaciones y de contactos es odontouchile@odontologia.uchile.cl. Además, el lunes 18 de marzo a las 11 de la mañana se va a efectuar el conversatorio de Historia de la Ciencia, Catolicismo, Protestantismo y la Eutanasia bajo el Tercer Reich. Esta actividad está organizada por el Museo Nacional de Odontología y por la Dirección de Extensión y se va a realizar en el auditorio número 2 en la Facultad de Odontología, allí que está ubicada en calle Olivos 943 en Independencia. Además, el miércoles 20 de marzo vamos a realizar la ceremonia oficial, ¿no? La ceremonia central que refiere a la inauguración de un nuevo servicio de la Facultad de Odontología. Nos referimos al servicio de pericias odontológico-legales. Está liderado por la doctora Lili Ramírez y la doctora Claudia Contreras, ambas académicas del Departamento de Patología y Medicina Oral. Esta ceremonia va a ser presidida por el rector de la Universidad de Chile, el profesor doctor Ennio Vivaldi. Se va a realizar a las 12 del día este 20 de marzo, la próxima semana. Queremos también recordarles nuestro correo electrónico atusalud@odontologia.uchile.cl. Nos encuentran, como ya les decimos, en el Facebook de A Tu Salud y en el sitio web www.odontologia.uchile.cl. Puede conocer de estas convocatorias, de estas actividades y de muchísimo más del quehacer de la comunidad odontológica. Estamos listos y preparados para conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a La Tu Salud. Existen datos que señalan que menos del 30% de los investigadores del mundo son mujeres. Se intenta también conocer dónde se encuentran estas mujeres, si en el sector público, en el privado o en el académico, y cómo son esos campos de investigación. Pero realmente, para reducir esta brecha de género, se debe ir más allá de los números, difíciles de identificar también los factores cualitativos que disuaden a las mujeres de seguir una carrera en ciencias, en tecnología, en ingeniería y en matemáticas. Asimismo, según la prensa de la Universidad de Chile, en el año 2017, el Consejo Nacional de Educación señaló, mediante un informe, que las mujeres representan más del 50% de las matrículas totales de pregrado y de posgrado. Sin embargo, estos números no se ven reflejados cuando se trata de la adjudicación de proyectos de investigación internos en la Universidad de Chile y de fondos concursables entregados por CONICET. La información emanada desde la Universidad de Chile señala que el 73% de los proyectos adjudicados por FONDECIT son liderados por hombres, frente a un 27% de iniciativas en las que las mujeres están a la cabeza. Los números son similares para proyectos FONDEF, los fondos de Astronomía Nacional y el Fondo de Equipamiento Científico y Tecnológico. En cuanto a los liderazgos de los centros de investigación y desarrollo, las cifras tienden a aumentar. Estuvimos la semana pasada conversando desde la variable de mujeres, desde la perspectiva de género, sobre violencia psiquiátrica, y después de este 8 de marzo, este 8M, con la llamada y la convocatoria a huelga de mujeres y esta amplísima, multitudinaria, histórica y transformadora de imaginarios que fue la marcha del 8 de marzo, quisimos instalar este tema de las mujeres en la ciencia porque queremos y buscamos, propiciamos estos espacios libres de toda discriminación y queremos configurar qué está ocurriendo también en el escenario de la ciencia. Para ello, a esta hora nos está acompañando una tremenda invitada, quiero presentárselas. Ella es Lorena Valderrama, es doctora en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica, es académica del Departamento de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, es miembro de HIPEC, de la Asociación de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia y de la Red de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Lorena, o Lolo, si quieres que te pueda mencionar así, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida.
Hola Cecilia, muchas gracias a ti por la invitación, sobre todo para hablar de estos temas. Me gustaría también mencionar que soy miembro de la Red Investigadora, en este minuto está reunida con otras agrupaciones de la sociedad civil en el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, y están discutiendo temas importantes y cuáles son los temas en el fondo pendientes en esas materias, entre ellas el género. Así que bueno, ellas podrán dar más noticias. Se encuentra nuestra presidenta Adriana Bastía ahí en este minuto.
Conocimiento del tema tiene vastamente nuestra invitada, de manera que te agradecemos mucho que puedas también compartir toda la experiencia. Se suma también a este panel una de nuestras panelistas fundadoras, regulares durante mucho tiempo en este A Tu Salud, y es la doctora Andrea Muñoz Martínez. Es académica de la Facultad de Odontología, es salubrista, es feminista, y siempre me gusta decir que es la mamá del Paulo, porque el Paulo estuvo aquí con nosotros desde que empezó a formarse. Ya tiene como, ¿cuántos añitos ya?
Cuatro y medio.
Hola Andrea, ¿cómo estás?
Bien, Cecilia. Hola Lolo. Uh-huh. Un saludo también a todos nuestros auditores y a todos nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, compañeros de vida, compañeros de lucha. Aquí bien,
pasando uno de los trances que los investigadores e investigadoras pasan, que es tratar de tener los proyectos a tiempo,
las postulaciones,
firmas de compromiso institucional. No sé, parece que jamás va a ser la fecha adecuada. Ah, así que además me reincorporé una semana más tarde al inicio del año. Estoy evaluando si acaso fue una buena decisión, pero en fin, son cosas que manejan las investigadoras académicas, que además cumplen con un montón de roles en la sociedad, relevantes, visibilizados, pero a veces un poquito agobiantes.
Así es. Quiero aprovechar también de saludar a todas, especialmente a todas las académicas, las investigadoras de la Facultad de Odontología. Ahí vamos a tener la oportunidad quizás de mencionar alguna de ellas que están trabajando también sistemática y arduamente para incrementar el conocimiento en ciencias odontológicas y que nos puedan estar sintonizando. Además, aquellas históricas, porque fíjense que quería comentarles que a propósito de las actividades a las que se estaba convocando para el 8M, el 8 de marzo, a modo de conmemoración, la Oficina de Igualdad de Género de la Facultad de Odontología realizó también una acción un poco replicando lo que sucedió con las estaciones de metro, ¿no?, a principios de semana. Y lo que se hizo fue renombrar distintas salas, auditorios, salas de consejo, con el nombre de distintas investigadoras odontólogas, las primeras odontólogas de partida, la doctora Paulina Starr para el Aula Magna, y aquellas emblemáticas también más contemporáneas que es importante reconocer y visibilizar desde ese imaginario, ¿no?, que aparezcan también los nombres de nuestras antecesoras.
Fíjate que a propósito de eso, Cecilia, me voy a permitir una reivindicación, porque si bien estamos muy contentas y muy orgullosas de la denominación del campus como Eloísa Díaz, quiero dejar un detalle no menor: la primera profesional sanitaria egresada de la Universidad de Chile fue la doctora Paulina Starr en 1884, la doctora Eloísa Díaz lo hizo en el 1886. Entonces, creo que tenemos ciertos loores que darle a nuestra primera profesional sanitaria de la universidad y ver cómo la reivindicamos en justicia por esta condición de ser la primera. Además, destacable en el contexto latinoamericano, están apareciendo los nombres de estas pioneras en nuestro lado de la historia, en nuestros referentes, y creo que es importante que las tengamos en cuenta. A la vez, tener en cuenta también que el género es una variable de inequidad instalada en prácticamente todos los países del mundo. Y aprovechamos también de desinstalar la falacia de la igualdad de oportunidades y del mérito, porque hasta el día de hoy, a pesar de todo el rol que jugaron estas pioneras, hasta el día de hoy las mujeres todavía no logramos la famosa igualdad de oportunidades, y nos enfrentamos a condiciones de vida que desfavorecen sin duda el poder tener la posibilidad de aprovechar estas oportunidades.
Sí, qué bueno que lo mencionas, porque íbamos a arrancar por ahí la reflexión de hoy, precisamente partiendo de, a todos se nos viene a la mente Marie Curie, se nos viene a la mente ahora, sobre todo en el espacio universitario, a Eloísa Díaz, la doctora Paulina Starr, como tal como tú lo referías, Andrea, en el medio odontológico, pero sin duda como pionera. Van apareciendo ahora los nombres, se van develando un poco aquellas que estuvieron siempre aparentemente en la historia marginada. Desde ese punto de vista, la desigualdad de género está instalada también en la ciencia. Hay una columna que publicó precisamente nuestra invitada, asumámoslo, dice, la ciencia sí tiene género. Conversemos de eso.
Bueno, esa columna fue una suerte de respuesta de algún modo a la columna que publicaron desde el Ministerio para el Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencias, que coincide en febrero, y en febrero, bueno, acá casi toda la universidad está encerrada, entonces... a diferencia de los países en el norte del mundo, no estamos como en actividad en esa fecha. Y en esa columna el ministro planteaba que la ciencia no tiene género. Y en lo personal me pareció sumamente fuerte, como que a nivel institucional, o sea, tenemos un ministerio y se vienen también muchas promesas también con esa nueva institucionalidad, se negara y se ocultara en el fondo el género de la ciencia, independiente de los indicadores o de las cifras que se estaban entregando, que se ha aumentado en la adjudicación de algunos fondos, etcétera, independiente de eso. Pero la negación de la condición de género de la ciencia y ciertas cualidades que tiene la ciencia instala también una idea acerca de lo que la institucionalidad está entendiendo por ciencia, y pareciera que siguen tratando de vender esa idea de una ciencia completamente neutral, aséptica, que no tiene género, que
objetiva.
Que no tiene género, que no tiene color, que no tiene clase, que no tiene lengua, que no tiene un montón de intereses, etcétera. Entonces, eso me parecía sumamente violento, sobre todo en el contexto de las discusiones que hemos tenido el año pasado y este, la situación que se vive dentro de las instituciones universitarias y dentro de las instituciones científicas también. Entonces, en ese sentido, esa columna tenía, tenía el objetivo de mostrar con muchos indicadores las inequidades de, y vulneración y violencias de género que se viven dentro de las comunidades científicas y dentro de lo que es el quehacer científico. Entonces, no es tan solo un asunto numérico. O sea, no basta con que entren más niñas, motivar más niñas para y adolescentes y que entren a estudiar carreras científicas, porque si no vamos a tener 10 o 20 años más muchas mujeres estudiando ciencia, quizás la misma cantidad de hombres.
La barrera de acceso, claro, en este momento...
No es el asunto. Incluso podrían llegar a titularse, podrían llegar a doctorarse, incluso podrían llegar a ser contratadas en la universidad y lograr esa paridad. Pero lograr esa paridad numérica va a ser, en 10 o 20 años más, tener a un 50% de la comunidad científica, que son mujeres, con una doble carga de trabajo, estresadísimas, teniendo que medirse con la misma vara que sus compañeros, pese a que se enfrentan a dificultades a lo largo de su vida y de sus trayectorias que son diferentes a las que se enfrentan los hombres. Entonces, hay temas que resolver. O sea, gente que va a poder estar en trabajos, en instituciones científicas, trabajando ahí, pero sin tener derechos a la cuna, sin tener derechos a las de lactancia, teniendo que compatibilizar maternidad o roles familiares o de cuidado con los del trabajo, o teniendo que postergar o tomar decisiones de simplemente postergar la maternidad hasta lograr, no sé, algún nivel que se supone que tenemos que lograr en algún momento en la carrera científica, teniendo que con mucho esfuerzo tratar de que nos publiquen los artículos científicos pese a que sepan que somos mujeres los que lo escribimos y que hay mucho estudio y mucha evidencia científica que indica que efectivamente hay sesgo de género en el momento de evaluar, que la mayoría de los evaluadores de las revistas, de los paneles revisores, de los grupos de estudio son hombres. Entonces,
¿esas son las constituyen hoy día las barreras para el desarrollo de la carrera científica, para alcanzar esos puestos de poder en el ámbito de la ciencia? Por ejemplo, tú nombraste uno, que es que los revisores de los comités científicos son prioritariamente hombres. Esa sería también una de las barreras. ¿Qué otras más les podríamos contar a los auditores y auditoras que se encuentra una investigadora al momento de poder avanzar?
¿Sabes qué? En general, Cecilia, no solo en el desarrollo de la ciencia, sino que en general en prácticamente todos los espacios de desarrollo humano, las variables de inequidad son las mismas. ¿Ah?
Se repiten.
Tú ves como, estaba leyendo ayer esto de el grupo de personas que intentó, doblarle la mano al sistema de admisión universitaria en Estados Unidos, y ahí tú ves cómo se comportan los privilegiados, cómo se comportan las clases sociales que tienen un nivel socioeconómico más alto, a pesar de tener un nivel educacional más alto. Entonces, junto con el género se conjugan determinantes sociales de nivel socioeconómico, bastante difícil, y ahí entra de nuevo este discurso del mérito, que una persona que viene de un estrato socioeconómico más bajo llegue, aunque llegue a tener con todo el esfuerzo del mundo altos estudios, tenga la igualdad de condiciones. Entonces, junto con el género, que pesa muchísimo porque impacta lo doméstico tanto en el ámbito laboral como en la vida social y cotidiana, y que esto a su vez repercute en la posibilidad de desarrollar trabajo, se van conjugando otras variables. La etnia, la religión, el haber nacido o no en un nivel socioeconómico favorecido, que ya tiene sus redes y sus métodos para poder perpetuar los privilegios, etcétera. Entonces, el espacio del desarrollo de las mujeres investigadoras, que también tiene su perfil de, también tiene su tinción en el discurso de cierta elite, y también pareciera que mujeres en la ciencia te conduce hacia ciencias en particular, podríamos decir que la elección de la disciplina también puede constituir un espacio de inequidad, donde casi siempre se quedan abajo las ciencias sociales o aquellas cuyos paradigmas de investigación no vienen tan del positivismo de esta cosa.
De lo cuantitativo, del dato duro.
Qué sé yo.
Oye, ¿y cuánto de estas condiciones que ustedes están describiendo, que como dice Andrea, es cierto, son transversales a muchas áreas del desarrollo y el desempeño de las mujeres, por no decir a todas, ¿cuánto de esto configura un escenario que se hace muy particular, que es muy masculino para el desarrollo de la ciencia? ¿Cuánto de las decisiones, por ejemplo, como describía Lolo, de la maternidad, cuánto las mujeres quieren ingresar, cuánto pueden avanzar en la carrera académica, que también hay que decirlo, tiene ciertos años para subir de una categoría, una jerarquía académica a otra, va dejando marginadas a las mujeres?
El mismo 8M podíamos ver algunas noticias que eran sobre la, por ejemplo, la compatibilidad entre el desarrollo de una carrera académica y compatibilizarlo con el hecho de ser madre, o sea, el enfrentarse un poco a esos prejuicios, a esos posibles directores de tesis, por ejemplo, doctoral, que cuando tú vas a decir, mira, yo quiero seguir trabajando en eso, y te miran con cierto temor de decir, mira, tú más o menos estás acercándote un poco a los 30, probablemente tienes pareja, probablemente vas a querer tomar estas decisiones, o sea, tienes que apurarte con tu tesis, que después va a ser complicado, o que simplemente no deciden guiarte y tutorizarte, no por el hecho como de ser mujer, sino como asociado a que estás por ahí, vas a ser madre.
¿Cómo toda esta carga también, desde lo simbólico hasta lo concreto?
Exacto.
Y hace que rechacen tal vez trabajar contigo y puede uno proyectar al campo laboral, que también ocurra lo mismo, ¿no?
Exactamente. Entonces, hay investigaciones, por ejemplo, que de estudios que se han hecho en Estados Unidos, por ejemplo, cuánto es la tutoría, el acompañamiento y el mentorazgo que reciben los hombres en comparación con las mujeres en las facultades de ciencia. Y realmente es una diferencia de un 40-45%, o sea, es una diferencia bastante notoria. Y no es que no estén las capacidades, no es que no sean alumnas también brillantes y que tengan, que tú puedas decir, mira, probablemente van a tener un buen futuro en esto porque tienen cierta habilidad investigativa, etcétera, que, pero el hecho de ser mujeres ya hace que no las integren en los equipos, que los mismos investigadores no las quieran tutorizar, no quieran guiar sus tesis, se vuelvan como esto lo he escuchado, dentro de los pasillos se vuelvan cachos.
Claro, que se queden abajo.
Entonces se quedan abajo.
O se quedan fuera.
Claro.
Y bueno, y para eso una muestra. Nosotros tenemos en la Facultad de Odontología la primera mujer decana, que estuvo también acompañándonos la semana pasada aquí en este estudio, en 107 años de la enseñanza de la odontología. Luego, en el mismo campus, la doctora Graciela Rojas asume como la primera mujer directora general del Hospital Clínico de la Universidad de Chile en 67 años. Y quiero aclarar para todos los que se confunden que ambas, tanto la doctora Morales como la doctora Rojas, no asumen estos cargos solo por el hecho de ser mujer. Hay una trayectoria que las avala y que las ha impulsado a alcanzar estos cargos, pero recién, tanto uno en los 107 años y otro en los 67 años. Entonces, no es una cosa casual, ¿no? Además de eso, pasemos a otro nivel también. Cuando las mujeres son contratadas, las mujeres científicas, ¿también se producen estas brechas salariales que están presentes en todo el campo laboral?
Sí, mira, si bien hay un estándar de sueldos, el sueldo igual tiene algunos componentes que son dinámicos, las asignaciones, y además la posibilidad de participar de ciertos proyectos o ciertas formas de financiamiento, ya sea locales o desde fondos concursables, está absolutamente atravesada por la posibilidad de dedicarse horarios extraordinarios, por ejemplo, que las mujeres que tienen asumidas labores de cuidado, ya sea de niños o de adultos mayores u otros, incluyendo a otros investigadores hombres, no tienen posibilidad de hacerlo. O sea, yo siempre digo, yo cierro la oficina y yo en mi casa no tengo ninguna posibilidad porque tengo asumidas labores de cuidado. Tengo un hijo párvulo, tengo un obrero de compañero, tengo adultas mayores, qué sé yo. Entonces, en mi casa yo no tengo ninguna posibilidad. Llego con suerte a la 1 de la mañana, culmino con mis labores de hogar y a esa hora el computador ya es para usarlo de almohada.
Claro. Son las labores de cuidado que están siempre o la mayoría de las veces asumidas por las mujeres, tanto en el espacio doméstico como en el espacio del trabajo, porque en los hospitales a quien mayormente vemos son mujeres, tanto en el personal profesional, técnico y administrativo. Está sonando ahí la cortina para que ya nos anuncie que vamos a la pausa en este A Tu Salud. Queremos dejarlos invitados a escuchar con mucha atención nuestra recomendación desde el mundo odontológico, nuestro Odonto Chile. Vamos a detener esta conversación unos breves minutos, así es que Lono Valderrama, Andrea Muñoz, quiero pedirles que nos mantengamos acá en el estudio de Radio Universidad de Chile, porque está realmente interesante poder dibujar lo que significa ser mujer en la ciencia, con estas barreras y cómo hoy día las estamos visibilizando, con la idea de que esto se supere y avancemos. Así es que Ricardo Hinojosa ahí nos recuerda que vamos a la pausa y retornamos para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
La caries dental es una enfermedad caracterizada por un desequilibrio entre las bacterias y los dientes, donde la principal manifestación la constituye la destrucción de los dientes. Este desequilibrio está determinado por la relación entre hábitos de higiene, hábitos de consumo de alimentos, disponibilidad de fluoruros, entre otros factores. La manera más eficaz de resolver la caries es restablecer el equilibrio perdido, modificando aquellos factores que producen este daño. En este marco, el tratamiento restaurador de las lesiones, es decir, las obturaciones o tapaduras que se realizan en los dientes afectados, no resuelven directamente este problema. La solución, necesariamente, incluye un análisis de los factores de riesgo, es decir, de las probabilidades que una persona pueda desarrollar caries y de las estrategias que actualmente existen para el control de estos factores en riesgo. Consulte a su dentista.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más.
¿Te gustaría escuchar un programa especialmente para los niños y niñas?
Por fin Radio Universidad de Chile tiene un programa para ti.
No dejes de escuchar Que Siga el Recreo.
El programa de CRIN, Asociación Gremial de los Creadores Infantiles de Chile, todos los domingos a la 1 de la tarde en la 102.5 FM.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Hola, soy Gonzalo Rodríguez, director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile desde hace 107 años. Como herencia de nuestros fundadores, en 1911 procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico y reflexivo para aportar a la sociedad como odontólogos y actores sociales. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública y estatal al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2019. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile, www.odontologia.uchile.cl.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Estamos ya de regreso a tu salud en este jueves 14 de marzo del 2019 y nos interesa muchísimo darle continuidad a este reconocimiento, a esta visibilización para actualizar los escenarios en relación al trabajo de las mujeres, a la presencia de las mujeres en los distintos espacios del desarrollo humano. Y hoy día decidimos acercarnos a lo que es las mujeres en la ciencia. Tenemos tantas mujeres que están desarrollando su trabajo, realizando un aporte significativo respecto de temáticas, de variables, de estrategias para lograr incrementar el conocimiento científico, el conocimiento en los distintos ámbitos del desarrollo que tenemos como sociedad y como humanidad. Estamos describiendo qué ocurre con las mujeres que se desarrollan en particular en la investigación científica con dos grandes invitadas. Les voy a reiterar quienes están hoy día acompañándonos en A Tu Salud: Lorena Valderrama, doctora en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica, académica del Departamento de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, miembro de HPEC, la Asociación de Periodistas y Profesionales de la Comunicación de la Ciencia, de la Red de Ciencia, Tecnología y Sociedad y de la Red de Investigadoras, junto a la doctora Andrea Muñoz, odontóloga, salubrista y también una de las panelistas fundadoras de este espacio. Habíamos dejado ahí en punto suspensivo lo que significa el trabajo de las mujeres en la ciencia. Hay temas que son muy relevantes y como son las publicaciones científicas, también la cantidad de citas que se le hace a los autores, en este caso las autoras, y también se dan estos conflictos que como también lo describía Andrea, se dan los distintos espacios, pero también hay sexismo, también está la discriminación, la invisibilización, hasta el robo de ideas desde las mujeres en otros espacios. ¿Cuánto de eso ustedes también pueden describir?
Retomando un poco lo que mencionaba Andrea sobre la remuneración y estas variables dinámicas que tiene, mucho de lo que el quehacer científico, bueno, tú tienes tu sueldo mensual, pero el resto llega a través de los fondos que tú obtienes, que también hay recibes honorario, los bonos por productividad, los bonos por ascender en carrera académica. Entonces, claro, si ahí es donde se presentan las barreras, o sea, si hay barreras para las mujeres para publicar, difícilmente va a recibir un bono por productividad. Si hay alguna barrera social o de la institución para poder acceder a cargos de poder, para postularte, que te postule, que te voten, o sea, que te elijan, todo eso va, por tanto, generando estas diferencias salariales. Y en cuanto a lo otro que mencionas tú, como el robo de ideas, la invisibilización, ahora lo podemos ver un poco más porque en redes sociales como que han ido haciendo como activismo denuncia en mostrar estos paneles de hombres. Uh-huh. Y ahí entra esta otra lógica también de creer en esta ciencia objetiva, neutral, aséptica. Me acuerdo cuando fue la entrega de los premios Nobel, que decían, no me acuerdo quién fue el que dijo, pero a raíz justamente de Marie Curie, que decía: a la ciencia no se llega por invitación. Y a la ciencia sí se llega por invitación. O sea, el quehacer científico es por invitación. Un estudiante de primer año de cualquier carrera universitaria no sabe qué es lo que es un ayudante. no sabe que hacer ayudantía, ser ayudante de algún profesor es importante. Si el día de mañana tú quieres acceder a una beca para hacer un magíster, no lo sabe. Alguien te lo dice, alguien te invita, independiente de que hayan procesos de postulación para ayudantía, pero alguien te invita, dice, mira, sabes que tú reúnes un perfil, tú podrías servir, has tenido muy buena nota en este curso, podrías postularte para ser mi ayudante el próximo año, etcétera. Se llega por invitación. Uh-huh. En esa invitación yo invito a un alguien, uh-huh, que usualmente no es mujer. Cuando voy a hacer una mesa en un congreso, cuando quiero organizar un congreso, invito gente a que me apoye en la organización. Cuando voy a organizar una mesa, invito a gente a que presente sus trabajos. Si voy a hacer un dossier, claro, especial en una revista, invito gente. Entonces, a la ciencia se llega por invitación, y esas invitaciones están llegando menos a las mujeres. Pero a vos se constituyen estos paneles de hombres, y uno dice, ¿de verdad no hay ninguna mujer que esté trabajando ese tema? ¿No pueden incluir solo a una? Me acuerdo hace unos años atrás hicieron un panel de género en la ciencia en CONICET. Puro hombre. Los invitados, y dice, cosa más ridícula, como habiendo tanta liderando tanto lo que son los estudios de género, las mujeres en distintas áreas no podían invitar a una, tenían que invitar a hombres a hablar acerca de su experiencia sobre las perspectivas de género, ellos en su vida, porque tampoco era que ellos hicieran estudios de género.
Y una cosa enlaza a la otra, porque en esta trayectoria de invitaciones, desde el alumno que ingresa a primer año a alguna de las carreras, ¿no?, se va constituyendo su currículum. Entonces, cuando se construye ese currículum, que es lo que fundamenta luego sus postulaciones a cargos de mayor poder. Entonces va una cosa enlazada con la otra y da el resultado, que es lo que estamos viendo en este escenario.
Claro.
Las mujeres quedan fuera.
Y históricamente también ha sido así. O sea, cuando nos remitimos a esta historia de estas pioneras, la Eloisa Díaz, Marie Curie, otras.
Uy, la historia de la computación.
O la historia de la computación, por ejemplo. Nos damos cuenta de que efectivamente en esas trayectorias les ha costado el doble. O sea, frente a todas esas barreras para llegar a obtener ese reconocimiento, llegar a terminar esas carreras, insertarse luego en el ámbito laboral con un que se reconozca su título, ha sido bastante difícil. Por ejemplo, la primera mujer ingeniera titulada Ingeniería en Chile, que es Justicia Espada Acuña, ella, claro, logra entrar a trabajar a Ferrocarriles del Estado como calculista, es un cargo técnico. Entonces, no como ingeniera. O sea, como ingeniero no era otro. Y era necesario para ser ingeniero, de lo que fuera, tener el título de ingeniero. Y ya lo tenía. Pero ella estuvo como calculista. Entonces, y con familia y todo, y con el apoyo de su marido, también era ingeniero. O sea, era un escenario hostil socialmente. Uh-huh. Pero laboralmente, por muy acceso, por muy ser primer titulada, también hubo un estancamiento ahí, esa no igualdad de oportunidades, en el fondo.
Las industrias culturales, el cine, por ejemplo, también nos va mostrando esta situación. Y a propósito de lo que comentaba Lolo, recuerdo la película esa, Talentos Ocultos, y cuando decía la ciencia no solamente tiene género, también tiene color, tiene lengua, y en Talentos Ocultos eran mujeres, pero mujeres negras además, ¿no?, que van a hacer todo el trabajo del cálculo matemático y que van a permitir el desarrollo de esta incipiente ciencia, que era la ciencia de la computación. También cuando en el cine, en esta película que rescata la historia de el código Enigma, ¿no?, que se conoció el código con que se comunicaban las tropas nazis en la Segunda Guerra, cuando una mujer concurre a un llamado abierto que se publica en el diario para resolver un acertijo matemático de cierta complejidad, y llegan hombres, pero llega una sola mujer, existe desconfianza si esa mujer resolvió sola el ejercicio, y le pregunta, ¿pero usted lo hizo? O sea, esa pregunta me parece sumamente violenta y ofensiva con esa mujer en esos años.
Pero eso tiene que ver con la temática que aborda el cine. Si uh-huh. tú te vas detrás de la tecnología, tú puedes ver, por ejemplo, que las personas que logran roles destacados en la cinematografía, ya sea en la dirección, en la producción, qué sé yo, en el guión, igual son personas que vienen de espacios de privilegio. Y se me vienen a la cabeza dos o tres nombres nomás. No sé, como la Barbra Streisand, que no solo tiene un tema de privilegio económico, sino que también de un grupo político, racial. Son grupos privilegiados que logran en la industria tener a pesar de lograr tener esa igualdad de condiciones, igual les cuesta, pero lo logran. Uh-huh. Si uno piensa, por ejemplo, en los primeros movimientos feministas, igual uno podía ver que los ámbitos de trabajador o de la del comercio, qué sé yo, de mayor vulnerabilidad no estaban necesariamente como protagonistas. En general, los movimientos sociales más iniciales fueron promovidos por espacios de la burguesía. Tanto desde lo social como desde la visibilización del género. Se les agradece, pero sus particularidades eran las que llevaban en las luchas y en los mensajes.
Uy, y si la ciencia la podemos mirar como un producto social y cultural, ¿cuánto ha afectado hasta ahora que las mujeres hayan estado ausente o más marginada de estos espacios para los mismos resultados del conocimiento científico? ¿Cuánto cuesta que las mujeres estén fuera de esto, no?
O sea, tú puedes ver cómo la producción de todo orden de generación de conocimiento social, científico, qué sé yo, mira o ofrece resultados desde la particular visión de quien lo genera. Uh-huh. Te doy un ejemplo bien, bien puntual. Cuando un Ministerio de Salud hace una campaña para identificar signos de infarto agudo al miocardio, lo que hace es entregarle a la comunidad información de cómo ocurre esto en los hombres. Porque resulta que en las mujeres hay variabilidades y hasta cierta sintomatología que podría asociarse con lo digestivo puede ser un infarto o el miocardio. Pero las mujeres no lo identifican porque están acostumbradas al dolor del brazo izquierdo, el pecho, el mentón. Y eso ocurre mayoritariamente en hombres. ¿Ah? Mm. Entonces, sí es importante porque la óptica que nos entregas viene sesgada. ¿Ah? Ahora estamos sabiendo, por ejemplo, los impactos del género y también de ciertas miradas de identidades que no son dicotómicas, impactan en cómo ocurren distintos fenómenos, como los fenómenos sanitarios, como las enfermedades, como las relaciones sociales, etcétera. Entonces sí tiene un impacto en distinto orden de cosas. Y uh-huh. Es cómo entendemos el mundo, cómo se construye esta verdad en la que vivimos. Sí, lo tiene.
De hecho, por ejemplo, si vamos más atrás y siguiendo con el tema de enfermedades, por ejemplo, cuando se decide, porque fue una decisión, se decide que la histeria es una enfermedad que afecta a las mujeres, que proviene de ciertos desórdenes que se producen en el útero, es un órgano específico y hay distintos tipos de tratamiento que
se comienzan. Y un órgano solo de las mujeres.
Claro. Y se comienzan a establecer distintos tipos de tratamiento. Uno los puede estudiar dentro de su contexto social y darte cuenta de, mira, esta nueva lectura acerca de esta enfermedad que se llama histeria, que era una enfermedad que existía, que ya estaba siendo estudiada desde el siglo XV, XVI, era una enfermedad que tenía unas determinadas características, afectaba a hombres y mujeres de las clases acomodadas, de pronto comienza solamente a ser una enfermedad femenina, localizada solamente ya no en una herencia de madre a hijos o hijas, sino en sus propios úteros, y que tiene un determinado tratamiento y comienza a afectar y sigue afectando ahora a mujeres de clase acomodada, principalmente mujeres jóvenes de clase acomodada, independiente de que todas las experimentaciones o tratamientos más vanguardistas en su momento fueran con mujeres pobres, prostitutas, etcétera, que no tenían capacidad de decisión. Pero los diagnósticos y los tratamientos se efectuaban sobre los cuerpos de estas mujeres de clase acomodada, rebeldes, que no se querían casar, que querían estudiar, que querían que se les permitiera estudiar en las universidades, que querían votar, que querían decidir, que viudas que no querían volver a casarse, que querían tener uso y derecho sobre su propio patrimonio. Entonces, te dan cuenta que es una forma también de controlar. Uh-huh. Hay ideología detrás y hay sesgos de género detrás, y no es que se haya sentado un grupo de hombres a decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a inventar esto y vamos a cambiarlo, sino son corrientes que se van dando y los libros de medicina, los libros de ciencia van cambiando y por tanto van cambiando esas interpretaciones sobre los fenómenos. O en el siglo XX, homosexualidad como una enfermedad hasta la década de los 60.
¿Y cómo vamos transformando también o contribuyendo a transformar esos imaginarios desde donde muchas veces parte, que es de cuando somos muy niños, ¿no? Desde la infancia? Decía Lolo, hoy día tenemos más acceso. Sí, efectivamente llegan más mujeres a la universidad. De hecho, en la carrera de odontología, desde donde nosotros trabajamos,
mayoritariamente
son mujeres las que llegan allá. Pero ¿cómo vamos transformando a esas niñas en ese discurso? Que no solamente lleguen hasta la puerta de la universidad, sino que sean también quienes vayan avanzando y logrando esos puestos de poder, logrando todas estas reivindicaciones, como desde el imaginario, desde la infancia. Andrea tiene un hijo y Lolo tiene una hija. ¿Cómo podemos contribuir también desde allí?
Mira, hay algo que viene como desde quien socializa, y a propósito del 8M, escuchamos bastante nuevamente sobre la responsabilidad que las mujeres tienen en la educación y cómo pudieran ser cómplices, entre comillas, de generar estas dinámicas patriarcales. Y la verdad es que la socialización, la educación es social. Y las mujeres lo que hacen es limitarse a repetir patrones de socialización, no a inventarlos, no a decir, oh, yo voy a hacer que mi hijo sea machista o mi hija sea machista y cumpla estos roles. Eso es social. Entonces, alguien que logre subvertir este ideario de socialización, esta forma de educar a menores en un afán de incorporarlos, ¿no es cierto?, funcionalmente a una sociedad, tiene que pasar por procesos de reflexión que no son sencillos. Y eso tiene que ser, yo creo que una de las principales formas de cambiarlo es a través de la educación. La educación es clave para muchas cosas. Hoy en día el ciudadano de comunidades como las nuestras es muy funcional a cómo están instalados todos los mecanismos de poder y de dominación. Creo que el ciudadano chileno en general es un muy buen consumidor, poco discutidor de derechos. Estamos sufriendo un montón de vulneraciones de derechos y nosotros mismos reivindicamos el discurso del mérito. Y el tener que recurrir al mérito es el mejor ejemplo de una sociedad sin derechos.
Concuerdo plenamente con lo que dice Andrea, absolutamente, pero creo que efectivamente hay que cambiar esta representación, esto imaginario, sin duda, pero también se necesita de políticas públicas, porque atraer, o sea, decirle a las niñas, tú puedes, tú sabes, tú tienes las capacidades, no es suficiente, porque resulta que luego en esas trayectorias van a tener que trabajar el doble. Entonces, es decirle, tú puedes, pero vas a tener que trabajar el doble y vas a poder llegar a la cima, pero trabajando el doble. Y ahí es donde está la inequidad, en el trabajar el doble. Y en ese trabajar el doble es donde están las políticas públicas también. O sea, en el fondo, si las políticas públicas no tienen un enfoque de género, y ya políticas públicas científicas, políticas públicas en todo ámbito, no tienen un enfoque de género, más allá de una unidad de género, que es necesaria quizás para diseñar estos enfoques de género, pues tienen que tener ese enfoque de género, porque si no, se invisibilizan estas inequidades, no se atienden estas inequidades, no se compensan en el fondo, porque hay algunas en donde vas a tener que sencillamente compensar históricamente en algún momento para poder llegar a una determinada paridad en cuanto a cantidad y condiciones. O sea,
mira, un ejemplo bien, bien puntual, para hasta hace poco pudimos recién reivindicar el tiempo destinado a la maternidad, ya sea los pre, los postnatales y la dedicación a los hijos menores que están en esta primera infancia, en los procesos de calificación y de evaluación. Recién, hace poco, pudimos otorgarles a nuestras estudiantes de postítulo y de posgrado al menos la posibilidad de que pudieran contar con un prenatal y un postnatal. Antes de que, y estamos hablando del siglo XXI, antes de estos, qué sé yo, últimos 4 o 5 años, las mujeres en el espacio de éramos castigadas por no habernos dedicado, considerando lo criminalizadora que es la sociedad, las mujeres que no cuidan a sus hijos cuando deciden tenerlos. No teníamos considerado, éramos castigadas, no, usted excede el tiempo, usted no ha hecho esto, no ha hecho esto otro. Entonces, la sociedad, incluyendo al ámbito de la academia, el desarrollo de las ciencias, le pide a las mujeres que trabajen como si no hubiera hogar y que atiendan su hogar como si no fueran trabajadoras.
Uh-huh. Eso lo grafica, pero de principio a fin, lo que vivimos las mujeres día a día.
Entonces, lo que mencionas tú, en realidad, la dedicación doble tiene dos aristas, a lo menos. Uno es que efectivamente vas a tener que hacer el doble esfuerzo porque te tienes que hacer cargo de dos espacios si es que decides hacerte cargo del cuidado de temas domésticos. Pero además vas a tener más dificultades porque el medio está hecho para favorecer a los hombres. Ah, y quien diga que no, en realidad no tiene elementos de análisis acabados.
Bueno, ahí yo recuerdo y escucho, hasta el día de hoy, muchas mujeres que dicen, no, a mí no me ha costado nada, a mí nunca me han discriminado, yo no he sufrido ningún tipo de violencia de género, yo he logrado por mi propio esfuerzo todo lo que he hecho, sin considerar y sin visibilizar todo este telón de fondo que hay. Exacto.
Sí. Mira, te voy a dar dos ejemplos, no las quiero nombrar porque una de ellas, bueno, falleció, pero la otra está viva todavía, pero dos eminentes profesoras de la Facultad de Odontología que llegaron a la titularidad, a que publicaron, qué sé yo, fueron criminalizadas desde lo doméstico. Una de ellas, bueno, se separó tempranamente, rápidamente dijo, este caballero no me acompaña, se separó de su marido, y la otra fue engañada y descubrió muy avanzada su vida que su marido tenía otra familia, donde sí tenía la dedicación que esta académica no le entregaba. Uh-huh. Entonces, en el fondo el mensaje era como, si tú quieres llegar a esos espacios de alto desarrollo, tienes que sacrificar algo o si no te van a hacer pebre.
Sí, esos son los costos que se invisibilizan. Lolo, tú decías, las políticas públicas, ¿qué valiosas son a la hora de equiparar la cancha, que tanto se ha usado esa imagen, y donde las políticas públicas deben llegar a compensar? ¿En qué sentido hay que compensar? ¿Hay también que penalizar, por ejemplo, cuando se cometan estas arbitrariedades, estas discriminaciones?
Las dos cosas, compensar, penalizar, promover también, pero el discurso no siempre puede ser el promover o promocionar cosas, porque hay acciones que tienen que ser penalizadas. O sea, si así como en investigación, si incurre en faltas éticas, si descubren que un paper
plagio.
Que se plagio o un paper que se publicó, te inventaste los resultados, la revista tiene la obligación de sacarlo de circulación, dar la disculpa necesaria,
redactarlo,
claro, en el fondo, y si esa persona recibió un premio por eso, recibió un premio, un reconocimiento por eso, tiene que haber una disculpa, un devolverlo, no sé. Asimismo, también si se han incurrido en otras faltas graves, de acoso, de abuso hacia otras mujeres, colegas, estudiantes, parte de esas comunidades científicas también, científica, educativa, académica, también debe ahí haber una sanción. Uh-huh. O sea, no es posible que solo la sanción sea en cuanto a la ética investigativa, o sea, que tú, si te saliste un poquito de este como lineamiento ético, solo investigativo, solo metodológico, pero también tiene que ver con lo social. Uh-huh. Porque trancaste carreras, o sea, pudiste haber, sí, liquidaste personas en el fondo, en el camino.
Eso es violencia de género.
Y eso es violencia, sí. y eso además se ha demostrado, las movilizaciones del año pasado demostraron cómo es muy propio de esta área. O sea, parte de ese luchar, de ese ser mujer en espacios masculinizados, es que está en estas situaciones vulnerables y por tanto hay una hay situaciones de acoso y de abuso y de violencia sexual en esos espacios también. Lo otro es, por ejemplo, desde la red de investigadoras plantean de que existan acciones afirmativas en cuanto a que si hay una igualdad de puntaje en dos proyectos que se están presentando en un fondo, haya un favorecimiento a aquel proyecto que esté liderado por una mujer. Uh-huh. Precisamente porque tenemos un bajo porcentaje de proyectos liderados por mujeres y porque sería una forma de reconocer, uh-huh, esas doble cargas que no te las impone la ciencia ni las comunidades científicas, te impone la sociedad,
cultura, sí,
la cultura, ¿eh? Pero una forma de reconocer,
sí,
de que te costó el doble probablemente,
sí,
llegar aquí.
Un puntaje ponderado, sí.
Exacto.
Sí. Hay, mira,
partimos en desventaja.
Las acciones deben ser promocionales, preventivas, esto es igual que en la salud, promocionales, preventivas,
educativas.
¿Cómo se llama? Que corrijan las circunstancias de inequidad.
La reparación.
Más que haya sanción.
¿Reparación?
Sí. igual, o sea, promover y todas las todos los espacios de inequidad que han sido visibilizados se han resuelto con medidas de esta mal llamada discriminación positiva o paridad. Yo creo que esas son efectivamente medidas adecuadas. Cuando hay una inequidad hay que resolverla de alguna forma, uh-huh. Y si hay que llegar a la sanción, sin duda que hay que hacerlo.
Oye, estamos llegando al final del programa y la verdad es que dan ganas de seguir conversando sobre este tema para poder acercar también a las audiencias, en este caso a los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile y de este espacio de La Tu Salud, para que conozcan y visibilicen. Seguro que lo han vivido, lo han visto, se lo han comentado, pero necesitábamos volver a poner el acento en aquello. No es exceso seguir conversando sobre estos temas. Quiero agradecer muchísimo a Lorena Lolo Valderrama que nos haya estado acompañando desde todo el activismo también que están realizando desde el mundo de la ciencia, de las investigadoras, a Andrea Muñoz por también darnos su perspectiva desde la Facultad de Odontología, desde el ámbito de la investigación y también de los roles que tenemos cada una con nuestras familias y con la sociedad. Voy a rescatar algunos conceptos: educar, promover, reparar, compensar y en los casos que sea necesario también sancionar y castigar, ¿no? Cuando se genera esta, que también es un tipo de violencia de género. Agradecida, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Un placer,
sí, un placer.
Gracias, Cecilia.
A Ricardo Hinojosa también le queremos agradecer todo el trabajo, la puesta en el aire. Quiero también saludar, aprovechar así en el último instante, a Florencia Tevi, que estaba muy, muy interesada, comprometida de venir al espacio, pero por algunas razones de fuerza mayor no pudo llegar. Así que, Florencia, muchas gracias también por esa dedicación. Vamos a seguir conversando sobre ciencia, salud y vida el próximo jueves entre las 11 y las 12 del día en esta, que ya estamos partiendo nuestra novena temporada de este programa. Tengan todos muy buenas tardes y manténganse en la sintonía de Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.